Deportes. Deportes.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Hola, hola amigas, amigos, oyentes de COPE Córdoba, saludos desde la taberna La Montillana y bienvenidos a un nuevo tiempo de análisis. Soy Tony Cruz, tenemos aquí a nuestro equipo más o menos habitual, aunque tenemos alguna baja de última hora. Y vamos a hablar del partido de ayer ante el Ceuta, 3-3, un marcador y sobre todo un encuentro que deja unos indeseables efectos secundarios al Córdoba. Por un lado, y como es lógico, atendiendo a que apenas empató, ha alejado más si cabe a los blanquiverdes de la cabeza de la clasificación. El Castellón se ve ahora lejísimos, pero muy, muy lejos, y es el primero. Y es que también se ve algo lejos el Intercity, que ahora mismo ocupa esa quinta plaza. Ya no está a tiro de ese partido pendiente que queda ante el sanluqueño. Aparte de eso, la roja vista por Calderón y las lesiones de Sala y de Recio complican todavía más los planes de Iván Anía para el choque del sábado ante el Atlético de Madrid B en Madrid. Será a las 4 de la tarde. Hablaremos de ese alocado partido entre el conjunto de Iván Anía y el de José Juan Romero, que tuvo tángana, que tuvo también un lanzamiento de botella desde la grada, que también eso habrá que ver qué medida decide adoptar competición en referencia a la grada, y que también tuvo un incidente con una aficionada que sufrió un ataque epiléptico y que obligó a las asistencias y al cuerpo médico cordobesista a actuar de urgencia, incluso también a los propios jugadores. Tremenda esa imagen de Gudel, por ejemplo, que sufrió un episodio cardíaco el año pasado auxiliando a esta aficionada, que ya podemos decir que está hospitalizada, está bien, está consciente, está bien, sufrió un ataque epiléptico, pero todavía está hospitalizada, así que le deseamos lo mejor, por supuesto. Al margen de ese Córdoba 3 Ceuta 3, el resto de marcadores del fin de semana fueron estos: en Tercera Federación, La Palma 1 Atlético Espeleño 2, Jerez Deportivo 1 Córdoba B 1, Salmón de Genil 1 Ceuta B 0, Pozo Blanco 3 Cabecense 0 y Ayamonte 0 Ciudad Lucena 0. También en fútbol, en Segunda Federación Femenina, Córdoba 1 Femarjín 0. En fútbol sala, partidazo del Córdoba Patrimonio en Amat, en el pabellón sevillano, 4-6 venció al Real Betis Futsal. Mañana vuelve a jugar el equipo de Josan González, lo hará nada más y nada menos que ante Movistar Inter a partir de las 8 en Vista Alegre. Partidazo, eso en fútbol sala. En balonmano, en Asobal, triunfo importantísimo de Ángel Jiménez, parapetado en un magnífico Deita, 30-25 ganó en el alcalde Miguel Salas a Cuenca. También en balonmano, en Primera Nacional Masculina, La Salle 30, Montequinto 25, Sanse 21, AS 19 y Algeciras 35, Cajasur 36. En plata femenina, Adesal 36, Villaverde 16 y Deza 18, Leganés 18. Por último, en baloncesto, CB Camper Urogaza sigue magnífico en Liga EVA, 110-75 venció a Zimbis, y también ganaron el Coto Córdoba, 80-62 al Real Betis B, y el Peñarroya, que venció en Badajoz, 69-77. Bueno, pues ya han venido, o ha venido el que faltaba por llegar, así que antes de empezar vamos a agradecer la gentileza a nuestros queridísimos patrocinadores. En el control técnico está la gran Caridad Delgado.
2000 años de encuentro, de entendimiento y concordia, en una ciudad musulmana, judía y cristiana, nos han hecho una ciudad moderna, conectada, verde e inclusiva. Córdoba, única ciudad en el mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres Córdoba, eres patrimonio. Ayuntamiento de Córdoba.
En un entorno histórico monumental nos encontramos con Café Bar La Cavia, donde disfrutarás de comida casera y de pescado y marisco de la pescadería Los Mellizos. Café Bar La Cavia, 957-48-45-32.
Recambios Marca Sur en Montilla y RDM en Córdoba. Recambios para todo tipo de vehículos e industria. Somos distribuidores de la marca Andel en Córdoba. Recambios Marca Sur en Montilla, en Polígono Llanos de Jarata, calle Marconi sin número, y RDM en Córdoba, en Avenida Apreama 31. Recambios.
¿Conoces Premier Copas? Disfruta de la mejor gintonería profesional en pleno centro de Córdoba, rodeado de los tuyos, y una buena cerveza con tapeo, cafés de calidad premium y copas con las mejores marcas y elaboración. Premier Copas, Gran Capitán 30. Ven a conocernos.
La Casa de las Baterías con el Córdoba Club de Fútbol. Tenemos todo tipo de baterías para su vehículo, instalación gratuita y servicio a domicilio. Estamos en Avenida Gran Vía, Parque 21, frente a la Plaza de Toros. ¡Vamos, Córdoba!
Deportes.
COPE Córdoba.
Estar informado.
estamos aquí, ya estamos prestos y dispuestos para debatir, porque el partido tuvo muchísima amiga. Alex López, compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas tardes, Tony, ¿qué tal? Muy buenas, de lunes, ¿no?
De lunes, pero yo pensé por un momento que el partido no iba a acabar nunca. Y Caridad Delgado, la compañera, tampoco. Estaba desesperada, 17 minutos de alargue, qué barbaridad.
Y muchos aficionados se daban.
Algunos se fueron, ¿eh? Hubo muchos aficionados que se marcharon.
Sí, es verdad. Lo que me llama la atención es que por primera vez vimos algo parecido a un Mundial de Fútbol en Córdoba, que fue el añadido respecto al Mundial de Qatar 2022, que por un momento digo, bueno, es que claro, es que pasaron tantas cosas, a 17 minutos han añadido ya las piernas de algunos jugadores, no llegaban.
Como una prórroga, vamos, una prórroga, pero sin parar, claro, que también eso lo puedes notar.
Totalmente.
Alex Jiménez, Córdoba, ¿qué tal? ¿Qué te he pillado? ¿Qué estás mirando?
Estamos mirando las estadísticas de a ver cuántas veces había ocurrido, a ver, nuestro compañero Álvaro Vega de la Liga en Número, a ver si había puesto alguna estadística de cuántas veces había ocurrido un alargue tan amplio en el Arcángel.
Hombre, en Córdoba nunca.
Diría que es la primera vez, a no ser que hubiese algún partido de los años 50, 60 en el que ocurriese algo extraordinario, o bueno, a ver, el partido contra el Racing de Ferrol, que ya, no hubo un añadido, claro, sino que fue
exactamente un añadido.
Pero sí, encantado de estar aquí una semana más, Tony.
Muy bien, y hoy viene con nosotros el grandísimo Andrés Armada. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, muchísimas gracias por lo de grandísimo, pero bueno, encantado de estar aquí, muchísimas gracias por la invitación y nada, vamos a comentar un poquito de todo lo que ocurrió ayer, ¿no?
A tope la escuela, mira, bueno.
Sí, muy bien, muy contento y seguimos avanzando y creciendo como los últimos años, como venimos haciendo, y súper contento, la verdad.
El otro día me acordé, os lo digo a vosotros, hago así, estoy haciendo un pase a lo Laudrup, estoy hablando de Andrés, pero mirándoos a vosotros, ¿eh? Así, ¡pum!, ahora paso a la derecha. Me acordé de cómo vi el gol que marcó Andrés Armada en Leganés, el primero que marcaste con el Córdoba. Estaba yo en el fondo, era un estudiante en ese momento de Derecho, en la universidad, me acerqué a Leganés, una odisea para llegar en esos tiempos. Bueno, mentira, era un cercanía y ya está, leche, pero vamos, que para un pipiolo, pues tenía su complicación, y ahí celebré, me acuerdo, en tu cara ese gol que marcaste. Además, creo recordar que te arrodillaste, te pusiste, claro,
bueno,
de lo que es marcar ese gol.
Ese gol, pues bueno, suponía mucho, porque era el primer gol que marcaba con el Córdoba, y luego, pues bueno, recientemente falleció el padre de un compañero, Javi Sequera, del filial, y le dije, bueno, el primer gol que marque como profesional te lo voy a dedicar a ti y a tu familia, y nada, y eso es lo que hice, no me arrodille, sino que iba tocándome la cabeza con las dos manos y luego lancé el brazo arriba y nada, se lo dije a él y a su familia.
Pues mira, hemos descubierto una intrahistoria de un gol del Córdoba.
De las que te gustan a ti, Tony.
Claro, esas son las que molan.
Sí, mucha gente se equivoca porque en esa misma temporada, desgraciadamente, falleció mi madre, ¿no? Y piensan que ese gol, y porque ahí tengo una foto, está muy bonita, que sacaron luego al día siguiente en la prensa, pero ya se confundían con ese partido, ¿no? Y esa dedicatoria era por eso, la dedicatoria a mi madre, afortunadamente la pude realizar en el último minuto del último partido de Liga contra el Tenerife, en casa, y ahí sí tenía una camiseta preparada debajo, pero bueno, un inciso, ¿no?
Tony, sí, hablando de goles de Andrés Armada, hacemos un llamamiento desde aquí que busca el,
sí,
último,
eso es,
que marcó en el Arcángel entre Córdoba y Tenerife.
Ese precisamente porque tiene un sentimiento especial para mí.
Claro.
Ahora cualquier persona lo puede grabar con los móviles y sale hasta perfecto. Y bueno, he intentado localizarlo. Pero
eso en televisión española lo tienen que tener seguro, en algún resumen de Estudio Estadio, seguro.
Ya, pero bueno, ahí yo no llego.
Bueno.
Si vosotros estáis un poquito más...
Vamos a intentarlo, vamos, ¿vale?, a intentar mover hilo, a ver si conseguimos ese partido entre el Córdoba y el Tenerife que marcó Andrés Armada. Bueno, nos volvemos del 99, pasamos al 2023, 24 años después, el Córdoba, 24 y unos días más, unos meses más, el Córdoba empató a 3 en un partido ante el Ceuta muy loco, que vuelvo contigo, Andrés, por tu condición de técnico, que ya dijo Iván Ania que desde el principio le sorprendió esa apuesta de José Juan Romero con el saque de centro.
Bueno, sí sorprendió a todos, a lo mejor, esa apuesta por el saque de centro. Lo que no nos sorprendió, y por lo menos, bueno, además ni a él tendría que sorprender, es que el Ceuta, pues, un gran equipo, súper trabajado, sabemos cómo trabaja José Juan, que quiere tener el peso del partido y el balón, y bueno, pero es verdad que sorprende esa primera jugada, pues, es como si fuese la última de que se está jugando, sí, la vida.
Intensidad absoluta,
y es verdad.
De Cruyff, un poco la naranja mecánica con esa presión, yo justamente además me sorprendió cuando empezó el partido de eso, de tenían, creo que eran 5 o 6 jugadores alineados.
Estaban dos atrás solo para por si acaso fallaba, pero bueno, al final es que hay que analizar los partidos y estudiarlos y por qué no, el primer no se ha empezado ni el partido y a lo mejor dice, bueno, a lo mejor no están totalmente concentrados del rival y metemos ahí a la gente que tenían unos bigardos que no vea el Ceuta
y dice bien en el Montjuïc de en el día de ayer, ¿eh?
Por eso te digo que es lícito y bueno, es normal, que hay que aprovechar toda la alarma y ayer pues mira mandó el balón atrás y todos para arriba porque cualquier peinada te puede poner delante del portero, ¿no? Así que sí, que el partido pues fue un toma y daca, pero siendo justo pienso yo que el Ceuta fue un poquito superior al Córdoba, ¿no?
El Ceuta fue
por momento, lo tuvo clarísimo, como vamos, de ahí el gol que nos marcó el segundo fue, ¿no? No, el primero fue un golazo desde atrás y bueno, y luego todo, ¿no? Que tenían mecanismos súper súper estudiados y súper trabajados y la verdad que me encantó el Ceuta. Luego bueno, pues el Córdoba la verdad que no se amilanó y eso es lo bueno que vi, y hay que sacar lo positivo que el equipo pues a pesar de las adversidades que pudo encontrarse, el equipo pues sacó casta y también con su estrategia en el gol del empate. Y bueno, luego tengo que decirlo porque aprovechamos para que estás aquí, he visto también algún aficionado que si alguna puerta estaba cerrada y te nombraba que lo dijera. Estaba comprando bebida para la familia y me perdí el penalti, ¿no? Y es que, bueno, no se puede consentir que en un estadio como el Arcángel haya solo uno o dos kioscos y poca gente, a pesar de los precios, ¿no? Que eso ya no lo hablamos, que parece que estamos en Champions, que parece que estamos en Champions.
Tampoco puedes pagar con tarjeta.
Es por eso también, que no tengan un datáfono ya en el siglo como que estamos, pues, pero bueno, que a lo que vamos, que me perdí el gol del penalti, pero que claramente no fue penalti, luego no, lo vi repetido. Pero bueno, a todas, yo creo que es un punto justo como para lo que se viene el partido.
También porque Andrés ya nos podemos ir, ha analizado todo, nos vamos.
Falta algo más, pero bueno.
Sí, la roja, sí, la pelea.
Eso, bueno, sí, pero eso lo dejamos aquí para los polémicos. Oye, para empezar, la alineación del Córdoba, con Recio en lugar de Diarra y mira la cara que pone.
No le gusta Recio, ¿eh?
No me acabo de convencer.
Y bueno, y Quique Márquez, que tuvo que jugar porque Kuki está lesionado. Ahora hablamos también de la plaga de lesiones que asola al Córdoba.
Sí, estaba mirando un poco el análisis que estaba diciendo Andrés, porque es verdad que el partido fue un partido muy dinámico, un partido con muchas ocasiones, pero precisamente los goles llegan prácticamente todos de errores. Al final, el gol de Jota viene por un error de Carlos Marín, que era un balón que debía.
Buena pregunta, ¿fue error de Carlos Marín?
Para mí, yo creo que sí, porque es un balón fácil de despejar a córner, medianamente fácil, en
vez
de
poner el balón para adentro. Que en primera instancia vimos que bueno, que algo raro había pasado. Es verdad que se espera a lo mejor más que se la tire cruzada o centre, y la verdad que en ese momento, pues sí, se la vio encima y la dejó muerta. Pues sí, error, un poco error, pero es complicado también.
El balón le pega un poquito más abajo y a lo mejor con la parte de abajo del brazo se va a córner, le tira un poquito más para arriba y se mete a gol, o bien el balón en vez de salir a
la verdad que es muy escorado, es un tiro muy cercano y la sacas como puedes, pero
fútbol,
hombre.
Es fútbol, pero es verdad que ni él reacciona rápido para ir a atajarla, ni Gudel tampoco está más rápido que el delantero para ir a despejarla, por eso le cuesta al Córdoba, ese es el error, en general, uno nuevo más en defensa. Que le cuesta el 0-1.
Sí, pero y siguiendo con el análisis, bueno, después del gol del Córdoba, una muy buena jugada de balón parado, que otra vez vuelve a salir a relucir.
Porque ahí bien Recio.
Ahí bien Recio. Muy bien.
Sí,
y muy bien tanto Carracedo como Ima Ruiz. Carracedo.
Que suma 5 asistencias. Para mí, de lo mejor del partido, Carracedo, vamos. Y me alegro por él. Y me alegro por él porque en las primeras jornadas todo el mundo diciendo que si no centraba. Yo siempre lo he defendido, aparte de que me lleve bien con él, pero es que el año pasado pues todo el mundo estuvo muy mal y él igual, pero bueno, no dejaba de luchar, pero es que los centros de este año, pues bueno, sí, es lo que hablaba estas últimas tertulias que voy, que bueno, si estamos viendo que el compañero centra bien, aunque más pasado al segundo palo, ahí hay que llegar a alguien, el entrenador tiene que ver eso, el segundo y de su cuerpo técnico decir, oye, que estás entrando bien pero se están pasando mal segundo, el de segunda línea, el de banda contraria tiene que llegar, vale, pero bueno, lo que tú dices que grande centro de Carcedo y hablando de los cambios de que hubo ayer, yo vi que vale, Recio, el chaval, pues bueno, tenía que coger ritmo y demás.
Chaval tiene poco.
O sea, bueno, tío, o sea, es que ya estamos en la edad y...
Para ti es un señor, para nosotros es un chaval.
Claro. Pero lo que te quiero decir, yo creo que el partido tuvo muchísimo ritmo y a lo mejor el que no tenía.
Se penalizado
¿Y qué pasa? Lo que vi después de venir de los refrescos para las niñas, vi que Susano Ania era diciéndole a Recio que se quedara más atrás y que saltara más a la presión Inmarruí. Y ahí es cuando supo contrarrestar. Y vi que el Ceuta lo tuvo más complicado. Es lo que vi yo analizándolo desde mi parte.
A mí lo que me decía Rafa Escobar durante el partido es que se estaban demasiado en el mismo al mismo nivel. Que quizás
no estaba,
y al
no
final
no
lo, que,
nada, sí,
lo,
sí.
Acaba, lo que acaba de decir Andrés, que al final dio un paso adelante Isma Ruiz y el equipo mejoró la puesta en escena.
Sobre todo, Tony, porque hay una de las claves que es difícil de ver en sí, pero el Ceuta trabajó muy bien lo que era trabajarle a la espalda de los mediocentros del Córdoba y ahí recibió con mucha facilidad.
También lo dijo Ania.
Pero porque estaba en la primera parte muy metido atrás, recibió pues en la transición de defensa se quedaba o muy descolgado o muy metido. Y eso es lo que le pasaba.
Llegaba tarde siempre.
Oye, bien, con todo lo que ha pasado, quitando las expulsiones y demás, los cambios que introdujo Ania, bien, pero la primera parte el Córdoba estuvo flojito, las cosas como son, hay que reconocerlo.
Demasiado, es lo que hablamos, el resultado. El descanso fue lo mejor y que supo reponerse, porque es verdad que el Ceuta estaba súper mejor plantado que el Córdoba, es lo que vimos, y el run en la grada, pero bueno, lo bueno que lo que te digo, que tiene este equipo es que no se viene abajo, que sigue en su dinámica de seguir hacia adelante, y es lo que veo, que los jugadores pues dieron el do de pecho, que todo el mundo pensábamos que, pues bueno, ese cambio de Alex Salas muchísimo antes, en el descanso, no vas a señalar a Recio, aparte de todo, pues no lo vas a señalar quitándolo antes del descanso, pero porque tampoco, bueno, vale, un partido que no está en su mejor momento, lo que sea, no te está saliendo por circunstancias también del rival, pero al descanso yo creo que tenía que haber hecho ya el cambio, ¿no? Y luego, pues, desgraciadamente, pues se lesionó también el chaval, pero
también, bueno, también precisamente creo que Recio se vio perjudicado por la baja de Cookie, pero al final Cookie es un jugador que más, yo siempre lo defino como que Cookie es un mediapunta más centrocampista y Quique Márquez es un mediapunta más delantero. Entonces, obviamente, en cuanto a tareas defensivas, Cookie es un jugador que se involucra más, que está más en la presión, que repliega más, que está más cerquita de los centrocampistas, y Quique Márquez es un jugador que tiende más a juntarse con el delantero, a buscar los espacios.
Tuvo algo muscular, ¿no, Cookie?
Sí, Cookie, no sabemos, molestias.
Justamente antes,
fuera como otra por
una
molestia.
Pena, porque de verdad que el chaval estaba era un
claro,
jugador
que parece que tampoco va a llegar al siguiente.
Por eso te digo, por algo muscular tiene que tener, pero una pena porque el chaval estaba cogiendo confianza, ritmo, sobre todo ritmo, porque bueno, calidad ya sabemos que tiene, y es lo que tú dices, trabaja mucho más que Quique Márquez, ¿no? Porque cada uno tiene sus cualidades y su manera de jugar. Y es verdad que en ese sentido pues le perjudicó porque no estaba Diarra, ¿no? Por supuesto que Diarra se notaba.
Perdió mucho músculo el Córdoba con tanto la baja de Diarra como la baja de Cookie.
La verdad que Inma Ruiz se multiplicó.
Te acaba de reventar.
Por 10, tío. El chaval, la verdad que está dando el dos de pecho y vamos, se está mereciendo con todas ser titular como está siendo. Y bueno, y le llegó el gol también ayer, que llega también arriba, ¿no?
Acabó reventado Inma Ruiz, acabó que probablemente fuera el más cansado. Bueno, junto con Alex Sala, que no es que acabara reventado, es que acabó roto.
Acabó con una pierna menos prácticamente.
Directamente roto.
Claro, que al final estábamos con uno menos. Y es lo que decía Ania, lo suyo a lo mejor...
Con uno menos y con nueve en el campo.
Sí, eso es. Es que lo suyo a lo mejor es quitarlo, pero muchas veces dice, bueno, que haga bulto, pero es que muchas veces el jugador quiere ir y se puede romper hasta más.
Sí, de hecho, acabó, lo dijo Ania, acabó Antonio Casas de centrocampista y Alex Salas de delantero. O sea.
Al final es complicado y es lo que hablamos todos, porque y los que somos entrenadores también ya. Que aunque el aficionado queremos que esa heroica de con dos jugadores ahí menos que se vayan arriba, pero como se había dado el partido, es mejor ese empate. Para mí es bueno, es bueno dentro de todo, analizando todo el contexto de todo el partido, que luego te metan una, porque es que ellos estaban al final terminaron mucho mejor que nosotros, y en una de esas nos podían haber clavado el 3-4 que hubiera sido nefasto, ¿no?
Claro. El punto es bueno, Tony, y cojo ese última frase de Andrés, pero es verdad que se echa ahora mucho más de en falta
de Málaga.
Los dos de Málaga, claro. Porque fíjate, es que incluso se te aleja más la zona del playoff, ¿no? Pero bueno, pasaron tantas cosas que en definitiva yo creo que el Córdoba dio un paso atrás, pero también hay que reconocer que el Ceuta jugó y jugó muy bien, ¿no? Que el rival muchas veces se nos olvida que juega y queremos que nuestro equipo haga todo perfecto, ¿no? Pero el Ceuta ayer jugó muy bien. José Romero es un gran entrenador y la verdad que lo demostró. Luego pasaron multitud de cosas, pero yo me quedo sobre todo con que el Córdoba con poco sacó mucho con respecto a lo que hizo el Ceuta. Es decir, de los dos tiros que hubo en la primera parte, un cabezazo de Gudel que saca Pedro de un córner, y luego el segundo tiro que fue de Isma Ruiz, el Córdoba se va al descanso con 1-1 y sintiéndose incluso inferior.
Sí, pasó justo lo contrario que otras veces, que a lo mejor produciendo mucho conseguía poco.
Sí, lo que hablaba.
Y en la segunda parte hay que yo me gustaría poner el énfasis sobre todo en el arbitraje. El arbitraje fue muy malo.
Sí, fue malo.
Fue muy mal.
Contrasta con lo que vimos en Málaga, que precisamente lo dijimos aquí, fue muy bueno.
Sí. Exactamente. A veces te da, otras veces te quita, pero el de ayer fue muy malo. Y el Córdoba.
Pero malo para los dos equipos. Los
sí,
dos
fue
equipos.
Excesivamente permisivo, pero penalizando cosas.
Que ayer le regalan un penalti, es incapaz luego de mantener ese resultado, porque la jugada del 2-2 es un desastre defensivo completamente. Y pese a que luego, además, entra Sala. Y a poco más de un cuarto de hora marca un auténtico golazo, el Córdoba tampoco es capaz de mantener ese resultado. Y voy a la acción del penalti, porque igual que él nos regaló un penalti Ojao Valera, la acción del penalti es amarilla para Quique Márquez.
Sí, de hecho iba con la tarjeta y yo
yo
en la propia ficha técnica apunté la tarjeta amarilla.
Ahí está la confusión, porque claro, todos en la sala de prensa, luego ahora hablamos de las bajas, pero una de las que dábamos por segura era la de Quique Márquez, que está una de suspensión, y pensábamos que en el penalti le habían sacado amarilla. Parece ser que en el acta no la...
Sería el tercer partido que se pierde ya por tarjeta de 12, es decir.
Me lo decía un alumno mío, que Mario Martín, que es el chico que está en tribuna siempre con la bandera del Córdoba, mío de la escuela, y ayer iba con toda la familia, ¿no? Y la abuela y todo, y íbamos ya para el parking, y la abuela me decía, tú que vas mucho a la prensa y demás, habla que el árbitro es muy malo, y digo, y es verdad, estoy contigo, que bueno, no es que se equivocó para los dos, pero en el sentido que quiso como estoy en el Arcángel, sí. Estadio hay que... Y a la primera fue ya una falta que no pitaba clara.
Sí, es que fue muy permisivo al principio, y luego se le fue el partido de las manos por esa permisividad, que al final creo que acabamos el partido, había 12 o 14 tarjetas en todo el partido.
De hecho es más, es que es complicado decir que una cosa justifica la otra, en el sentido de que el arbitraje, como fue malo y se le descontroló, generó también nervios, tanto en la grada como en el campo. Pero yo no, por supuesto, no digo que esté justificado el lanzamiento de la botella, porque no lo está, ¿no? Cuando fue el 3-3. Pero también creo que se quedó corto en cuanto a las expulsiones que hubo en la pelea.
En la pelea debería haber habido mucho más
expulsiones. Hubo, creo que, dos expulsiones para el Ceuta y dos para el Córdoba. Pero si realmente el árbitro se pone ayer riguroso, que tampoco lo podía hacer porque no podía dejar a cada equipo con tres jugadores.
Yo por un momento pensé que iba a parar el partido.
Yo también.
Porque empezó a hacer gestos a la grada, o sea, a la banda, y yo pensaba que iba a parar el partido, pero pararlo, o sea, por todo lo que estaba sucediendo.
Era incontrolable. Intervino la Policía Nacional, que había 4 o 5 efectivos, 4 o 5 agentes.
Pero espérate, que ahora hablamos de la Tangana. Vamos a terminar de analizar lo que fue el partido en sí, porque yo creo que el partido hasta el 3-3 fue muy digno, fue un partidazo de Primera Federación. Yo creo que es mejor.
Yo pienso que lo que hablaba con mi compañero que estaba al lado, y le decía, un partido de superior categoría, de segunda división, mínimo de fútbol
profesional. Sobre todo por intenciones.
Ha habido momentos en el Arcángel que hemos ido y he echado la vista al videomarcador y dice, puf, minuto 20 todavía de la primera parte. Y es que miré, la primera vez que miré era minuto 39 y pico de la primera parte. Y dice, es que son los partidos que te gustan ver, ¿no?
Muy dinámico, era un partido muy dinámico, con muchas ocasiones de vuelta.
Y muy intenso, y había que estar muy concentrado todo el mundo, porque es que en cualquier momento te
tomo el balón, porque retomando un poco la narrativa que estaba diciendo antes, yo creo que al final los goles vienen de los errores. Cuando hubo ocasiones parte de ambos conjuntos, ese error en la marca en el balón parado de botado por Recio facilita el gol del empate del Córdoba.
Es que defendió fatal esa acción.
Yo me sorprendió con lo bien que luego estuvo en todo el partido los centrales, bueno, unos Bigardo,
Lolo González,
siempre que juega en el Arcángel es
Saturday,
por eso te digo que me sorprendió, digo, ostras, ha recibido completamente solo Carracedo, o sea que, pero bueno, y luego incluso pues la jugada atrás estaba solo, él y otro compañero.
Habilita el propio Lolo González, que se va con la peña a línea de fondo.
Juan
y
dice que también era fuera de juego, ¿no?
Sí, bueno,
no era.
Y ya, bueno, luego obviamente pues el fallo del árbitro en ese penalti de Simo, que transforma Quique Márquez, que es un regalo, porque el portero toca claramente el balón,
insulto al portero, tío, así de claro lo
dice. No puede salir, quiero decir, si un portero sale y toca balón, y evidentemente luego tiene que tocar al jugador.
Yo no entendí en ningún momento el penalti.
Es verdad que luego González estuvo cometiendo penaltis de manera reiterativa
sobre Toril, que es muy claro, tira básicamente encima suya y no lo pita, pero es verdad que quizás en el menos penalti fue cuando señaló el penalti. y luego con ese 2-1 llega el empate del Ceuta también en un error, yo creo, defensivo del Córdoba, porque general, la peña se va con el central que deja pasar y habilita a Ñito González, que sin querer, prácticamente marca el 2-2. Ahí ya empieza a calentarse también un poco el partido, porque ya empieza a ver...
Parte de esa acción, no sé si fue el empate a 2 o el empate a 3, parte de un error de Ismael Ruiz en el centro del campo, de falta de contundencia. Uh-huh. Porque dejan
a 2, creo.
En el empate a 2, parte de que no somos capaces de cortar la acción, y eso, en fin...
Y Cedric participa en los 3 goles del Ceuta.
Bueno, eso es otro tema que tenemos que tratar, que Albarrán ayer no estuvo nada bien.
Sí, de hecho, en el 6-5, o sea, en el penalti, o en el siguiente, en el 3-3, porque llega el 2-2 con ese fallo, ya empieza a ver gesto a la grada... El golazo de Alesala, yo creo que inapelable, nadie podemos decir nada. Yo creo que es el gol de la temporada por ahora. Sí. Y luego el gol de Pablo García, que viene porque Quique Márquez está cubriendo precisamente a Albarrán. Albarrán sí. Yo estaba mirando antes de venir el resumen. No sale la imagen, Albarrán es que está fuera.
Le pasó mucho en todo el partido. Sí,
le cogió la espalda al propio Cedric, que es el que otra vez provoca el penalti. Y eso, y Quique Márquez... que obviamente en una posición que no es la suya, en la posición de lateral derecho, cubriendo un poco esa posición, pues peca de no ser defensa.
Pero bueno, aunque no sea defensa, pero no era el último jugador.
La peña estaba llegando. Estaba cruzando.
No te puedes tirar ahí al suelo.
Lo diría por detrás.
No te puedes tirar al suelo. Tienes que aguantar, que buena, puede tirar, avanzar y ya llegaba a la peña, ¿no?
Si Albarrán no sube, aquí los lunes lo criticamos. Es que Albarrán no sube, es ofensivo, es que mira Calderón cómo va y pone, no sé qué, y llega hasta línea de fondo.
No es que no suba, es que se va para adentro.
Pero es que se va para adentro.
Se va para
adentro. Bueno, es una tendencia nueva, sí, que hay en Primera Federación.
Más regular.
El tema de los laterales centrocampizados, digamos, entre comillas, se está poniendo de moda de eso, de uno de los laterales se centrifica en la posición para dejar toda la banda a Carracedo. Al final Carracedo tiene un poco, digamos, ciertas características de carrilero, de ocupar toda la banda por su físico, y entonces pues con ese Albarrán metiéndose para adentro pues le da más espacio a Carracedo. Pero sí que es verdad que ayer yo creo que José Juan supo leerlo muy bien y supo contrarrestarlo de manera que buscase las cosquillas constantemente por esa banda izquierda. Y en este caso, pues, obviamente estaba trabajado que Quique Márquez fuese el que cubriese la posición de Albarrán cuando este subiese, pero el problema es lo que estoy diciendo, no es un defensa, no sabe medir los tiempos, ya le ha pasado, que yo creo que precisamente lo hemos hablado aquí.
¿Ya ha cometido algún otro penalti esta temporada?
Precisamente las dos expulsiones vienen de pedirle cosas que no son lo que está habilitado, y en este caso, pues, obviamente defendiendo en el minuto 76, pues, comete ese penalti, claro. Que todo, ya te digo, apuntamos la ficha técnica como tarjeta amarilla, pero no la sacó, pero fue un penalti claro, tonto, y ya pues a partir de ahí ya se desentona todo el partido con la celebración y tan.
Y a partir de ahí también debut del montalbeño Alex López.
Tu tocayo.
Sí, tocayo. Mucha gente me decía, ¿has debutado? Digo, no, yo ya no tengo hambre para no, pero hombre, creo que lo hizo bien. Creo que puede dar más.
Sí, hablan que es más lateral que
le vino quizá el escenario un poquito superior.
Dijo Ania que sí, pero porque estaba en el momento del partido. A lo mejor entra en un partido más calmado, más de elaborar desde atrás y demás. Y
de hecho, tiro desde aquí. ¿Será titular? ¿Se atreverá Ania a ponerlo en el Cerro del Espino?
Seguimos adelantándonos. Paciencia, Alex, paciencia. Hoy estoy cortándote.
Estamos rápidos.
Estáis hoy, vamos, como el partido. Es que yo creo que tiene su lógica. Un partido rápido genera una tertulia dinámica, eso me encanta, ¿no? Pero vamos por partes, porque podemos seguir discutiendo y debatiendo cosas del once inicial de Ania. Sorprendió lo de Recio, yo creo que con lo que sucedió sobre el terreno de juego, Sala hubiera sido titular el sábado en el Cerro del Espino, creo que no, porque otra cosa no, pero Ania no se casa con nadie.
Y Ale Sala está dando motivos de sobra para ser titular, porque bueno, ya vio portería, fue el que remató el gol precisamente que no entró en Málaga, y ayer pues volvió a marcar otra vez.
Si no se hubiera caído Quique, yo contemplaba el Inma Alex con Cookie.
Pero yo reflexión de la hora que estemos, porque como estamos grabados tampoco podemos decir la hora que es, porque da igual. Antes de comer, eso sí. Comeremos ahora la taberna de Montellana, muy bien seguro, por cierto. ¿Sería viable? Pregunto, es una mera lucubración. Atendiendo a la calidad y cuando se recupere de Alex Sala, ¿lo veríais como una opción un poquito por delante? ¿O para la media punta? Es decir, en lugar de Quique Márquez, Alex Sala ahí,
yo lo veo más en su posición, porque
es que a lo mejor de medio centro
llega bien, pero a él le gusta más ver el fútbol un poquito más desde atrás, tener control y mover bien la pelota, y luego es que mueve muy bien la pelota, no solo hacia atrás, como muchas veces es criticable a otros jugadores, ¿no? Es que lo ve muy bien hacia adelante. O sea, yo, bueno, en algún momento se puede dar, ¿no? Y seguro que lo haría bien, porque no el día que es el del gol del Recker, como subió por la banda izquierda, pegó el centro con la izquierda,
sí, también.
Espectacular, pero vamos, yo lo veo más por detrás.
Sin Cookie, como tú decías, Tony, yo no veo a Ani sentando aquí.
No, está ahora, claro, no, sí.
Sin Cookie lesionado la semana que viene, con una quinta amarilla de Quique Márquez, tiene la pregunta que dice, ¿quién juega de media punta?
Es que vamos a tener tres partidos.
Pero es que la semana que viene,
le degusta mi idea.
Tiene a Diarra porque lo recupera, y ahora ¿quién sienta? ¿Al veterano Recio o a Isma Ruiz que está?
Pero Recio parece que está tocado,
claro,
¿no?
Que Recio. Sí, Recio está tocado, aparte.
Sí, Recio tampoco. A ver, Recio obviamente, pues veterano, es uno de los capitanes, pero creo que tampoco hizo méritos como para repetir titularidad en caso de que Ale Sala estuviese disponible. Y ahora aquí engancho con mi petición a Don Iván Ania de querer ver a este Córdoba con un tribote, porque es que es lo que comenta el propio Tony. Ale Sala, quizá en esa posición de media punta o en una posición de interior más adelantado, con un Diarra al lado y Isma Ruiz o Recio cubriéndole la espalda, creo que puede dar mucho al Córdoba, porque vemos que tiene ese tiro de fuera del área, tiene esa llegada.
¿No? ¿Ale para el partido? No,
Ale Sala pues tiene
descartado. Y Cookie descartado también, seguro, vamos, salvo milagro que ojalá, ¿no?, se consiga que lleguen los dos.
Sí, pero puede ser las dos lecturas. Yo hablo también por parte del entrenador, a lo mejor dirá, bueno, según este Recio, pues es el momento de seguir dándole minutos para que siga cogiendo confianza.
Sí, pero bueno, Recio
por
también...
Mí, en mi modo de verlo y desde fuera dices tú... Ostras, pues yo creo que todavía no está para de inicio y a lo mejor...
Sí, pero Recio se retiró con molestia también, o sea...
Pues, que... lo que te quiero decir, que yo pues veo más a Isma Diarra y
Isma Diarra seguro, esos van a estar y van a ser titulares, vamos, a lo sorpresón en el Cerro del Espino. Pero sí, claro,
no hay más.
Claro, y ahora abro el debate que quería decir antes, y es, hemos, no criticado, pero hemos contado nuestra visión de cómo jugó Albarrán el otro día. Calderón no juega, seguro, el sábado. Calderón, también lo digo, ofensivamente está haciendo cosas muy bien, pero atrás también está sufriendo por momentos, ¿no? Sí, sí. Pero claro, es que no hay sustitutos. Ni siquiera, si apuramos, de Gudel y de la Peña, atendiendo a Adri Castellano, sigue de baja. Y que Carlos García, tampoco ayer, el tiempo que estuvo, me dio mucha seguridad, sinceramente.
Estoy contigo. Cuando salió Carlos García no nos dio esa seguridad. Salió allí a destiempo también con tarjeta y demás. Pues no, a lo mejor la tenía que hacer. Pero yo apostaría por el chaval, porque es su posición natural.
Ese de Alex López.
De Alex López. Yo apostaría por él porque es que se han afianzado muy bien la pareja de centrales de Gudel
con la Peña.
Y el chaval salió ayer y lo hizo muy bien y sin nervios y ninguno. Es que tiene que llegar el momento de que le dé la oportunidad. ¿Qué pasa? También tienes al lado, vas a tener al lado a Gudel, que seguro que te va a ayudar mucho. Yo, ¿para qué vas a hacer un parche metiendo a Gudel en el lateral y ahora metiendo a Carlos García cuando a lo mejor últimamente no está fino? Yo metería al chaval.
Hombre, yo creo que ayuda el que sea el rival, el Atlético B. Porque sí, a lo mejor contra un equipo más bregado, de más experiencia y tal, pero ante un Atlético B...
Además saldrá bien, porque como yo debuté contra el Atlético de Madrid B, si lo mete al chaval, le digo desde aquí a Iván Ania que lo meta al chaval.
Porque uno de los bandas del Atlético B es Carlos Puga que lo conoce Alex López también del año pasado de entrenar con él. Y al final es una apuesta del club, se le hizo una renovación este año, no sé si es
2025.
Tal, y hombre, sí, al final, es muy joven, es cierto, pero... Es que pues, al final...
En momento, plantilla corta, plantilla polivalente, sí, hay que final, contar con eso.
Lo único que le queda ahora mismo a Iván Ania es o Parche o Alex López, porque las dos opciones que tiene es Iván Rodríguez a banda cambiada, que también está tocado y probablemente no llegue al encuentro, o Gudel, que fue como jugó en los últimos minutos contra el Ceuta, que ya se vio
que
lateral...
No. Y hubo un momento de incertidumbre, que no estaba eso afianzado,
claro,
en esa defensa.
Porque obviamente Gudel venía de jugar todo el partido de central, de replegar mucho, de centrarse mucho con los centrales y dejaba toda la banda. Y yo creo que de ahí precisamente fue por lo que entró Alex López a cubrir un poco en esa ayuda defensiva a Gudel y a intentar ayudarle.
El refranero español de los inventos con gaseosa es muy, muy bueno y yo pienso que lo suyo es pues,
que, por
chaval...
cierto, habrá que ver también... ¿Cuántos partidos le caen a Calderón? Porque
yo creo que dos.
Siendo roja directa son dos. Pero es que además vio tarjeta amarilla y era la cuarta. O sea que quedará percibido de sanción cuando vuelva. Porque al haber visto tarjeta roja directa, es bastante probable que.
Y encima se llevó.
Bueno, pero todo bien. Se veo dos galletas, que fue lo que dijo Ania como titular. Se veo dos galletas.
De la polémica.
Venga, ahora sí, ya te dejo, Alex, por fin. No llegó el momento.
Vamos mal el árbitro.
Mal el árbitro, muy mal el árbitro.
Que
no fue capaz de cortar, pero tú has sido jugador, eres jugador, yo creo que es jugador, no es siempre. siempre, como el que es entrenador lo es siempre también. Andrés, ¿cómo calificas lo que hizo ayer la mayoría de los jugadores del Ceuta? ¿Fue profesional? ¿Fue poco deportivo? ¿Lo hicieron a posta para, digamos, descentrar a los jugadores del Córdoba en ese momento de encuentro después de un 3-3?
Vamos a ver.
¿O le salió de dentro?
Primero la celebración le salió de dentro al que marcó, que se puso ahí. Pues, bueno, lo normal, si puede hacer esa celebración efusiva, si te vas para otro lado
de la profesión, claro, que había.
Lo entiendo. Pero ya ahí fue un poco provocar, ¿no? No intencionadamente, bueno, intencionadamente para buscar, en ese momento hasta a 300 pulsaciones y eso, no lo busca, pero no es que no lo busque, lo hace porque sabe lo que está haciendo, sí. Pero que sí, lo hace y no lo hace, lo busca y no lo busca, en el sentido, no sé si me cogéis, sí. Que le salió así, pero ya, pues dice, voy ya para adelante, ya, y luego el compañero sí, también ya. Siguió, que, vale, tú ya te la has celebrado, ya casi te da la vuelta y sigue el claro. Compañero no, pero de
hubo,
color.
Yo lo tenía justamente delante y hubo varios gestos sí, de ¿no? Mirar a la grada,
sí,
de mandar
como...
callar, de llevarse la mano
muy,
a la oreja.
Muy rápido,
de...
mucho tiempo en, ese, en esa
mucho,
zona.
Muchos gestos y repetidos por parte de varios jugadores que no fueron expulsados, porque uno el expulsado fue Uche, pero Saturday también hizo gestos, el propio Pablo también hizo gestos. Yo creo que todos los que estuvieron allí hicieron cosas porque se encararon con la grada. Y realmente fue por lo que
tiraron
realmente expulsan a Uche, por hacer gestos contra la grada. Yo he leído por redes sociales que incluso hubo gestos obscenos de llevarse las manos a los genitales. Yo no lo he visto, no lo he visto, y la repetición de la televisión no sale, pero lo comentan desde la grada. Hubo muchos gestos muy feos y eso fue lo que provocó toda la tangana, porque obviamente pues cayó esa botella. Obviamente los jugadores del Ceuta, después de esa botella, se encararon aún más con la afición. Ya saltó, fue Calderón el que salta un poco a intentar
Calderón mató
claro, y ya pues ahí salta un miembro del cuerpo técnico del Ceuta, se encara con Calderón, le llegan las dos galletas famosas a Calderón y ya ahí se lía completa, porque ya salta también el banquillo del Córdoba, saltan todos los jugadores y como dice Ale, debería haber habido mínimo 3-4 expulsiones más, porque la hostia llovieron básicamente allá en el campo.
Bueno, Alex, tú estabas precisamente con las cámaras, de que son, que queramos o no, un elemento absolutamente decisivo a la hora de luego de la interpretación de las posibles sanciones. Y me llamó la atención, esto se puede contar, ¿no, Alex? Que las indicaciones que teníais o que se tenían era intentar enfocar cuanto menos posible las galletas y cuanto más al árbitro. O sea, restar un poco, igual que luego el episodio de epilepsia, ¿no?
Sí, claro.
A explícanos un poquito cómo fue el proceder de las cámaras de FFTV.
En cuanto sucede la celebración del gol y cae la botella, sí sale en el directo, porque claro, enfocando la celebración de los jugadores del Ceuta, que es algo que está ocurriendo sobre el terreno de juego, pero uno de las, por así decirlo, ley no escrita, ¿no?, de la federación, es no incentivar a la violencia. Entonces, igual que no se emiten productos alcohólicos para no incentivar el consumo de alcohol o de tabaco, no se en un horario infantil, porque era a las 12 de la mañana, o en este caso más pegando a las 2 de la tarde, no se quiere incentivar a la violencia a través de la reproducción de un hecho que es verdad que es notorio porque está pasando en directo, y lo que no quiere ser la Federación Española de Fútbol es partícipe, en este caso a través de la productora que está trabajando en el estadio. Esto no quiere decir, evidentemente, que no se puedan difundir imágenes, que las difunda bajo su responsabilidad, fotografía, vídeo o cualquier cosa que pasara en el terreno de juego. El tema está que esas imágenes, evidentemente, están, se conservan, el documento, el archivo, tendrá que revisarlo el comité disciplinario para determinar lo que comentaba Alex Jiménez, ¿no? Qué número de partidos para jugadores según el comportamiento que tuvieron. Que no se emitieron en directo, no, por lo que te he comentado, que si se reproduce o si se ve, por lo menos que hubo jaleo en tal.
Ya pero
no
que grabadas están.
Claro, grabadas están, sí, es lo que voy, ¿no? Que ahí es donde se verá, pero más que nada por ese hecho, al igual que lo que sucedió en la grada con esta aficionada, ya sea en el Arcángel o ya sea en cualquier otro estadio. Al final, por intimidad en este caso de la persona afectada, pues no se reproduce pues un hecho que no es del agrado de nadie, y más que está atentando contra la salud, ¿no? O atenta contra su propia integridad, ¿no?
por cierto, a tu juicio faltaron tarjetas, ¿no? No tantas, sí, como he dicho antes, pero faltaron tarjetas.
Sí, porque al final al cuarteto arbitral se le descontrolan los dos banquillos.
Yo me quedo con la imagen de Saturday y de Uche alejadísimos de la acción, sí, al final,
en el
como
centro
si
del campo.
Como dos corderitos, les faltó, sí, silbar hacia arriba.
Sí, 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 sí. Bueno, en el resumen sí salen las tarjetas rojas, porque es verdad que como se estaba grabando todo lo que pasó, pues evidentemente el árbitro era uno de los focos protagonistas en ese momento, ¿no? El señor
Ojaos
Valera. Faltaron
apellido de árbitro,
Tony, porque se descontrolaron los dos banquillos. Como bien decía Andrés, tú vas a 300 kilómetros por hora, a 300 pulsaciones, y es difícil controlarse en ese momento. Pero tanto un banquillo como el otro perdieron los papeles. Quedaba todavía más de un cuarto de hora para el finalizar el partido. Y yo creo que a un cuarteto arbitral no se le pueden descontrolar dos banquillos, ¿no? En primer lugar, el Ceuta lo hizo mal, por supuesto, en su estadio, en el Murube, también pasan cosas, pero el banquillo del Córdoba también en el día de ayer...
Calderón picó y...
mostró poco compañerismo, poco ejemplaridad,
poca cabeza,
porque sobre todo eso, se quedaba tiempo para hacer más cosas. Si tan solo hubiera ido uno, pues es verdad que queda la cosa ahí, e incluso, pues... eso, pues la imagen que da, pues no es más de un club de barrio que de un club que quiera aspirar a estar en el fútbol profesional.
Y lo otro de... Dime, Alex.
No, yo quería comentar también una cosa que apunté yo ayer en Twitter, que me sorprende que se penalice de igual manera cuando un jugador, o sea, un miembro del cuerpo técnico del banquillo del Ceuta, en este caso, el creo que era preparador físico, el que vio tarjeta roja.
Precisamente estaba fuerte.
Sí, tío. No, pero sale...
Pobre, para darle dos galletas a un jugador profesional.
Sale a encararse con un jugador profesional que está disputando el partido, y la sanción es la misma tanto para el jugador que sale, para el jugador que está disputando el partido, con el propio perjuicio que tiene para el equipo, como para el miembro del cuerpo técnico.
No, pero eso está a competición, a ver qué le dice después.
Sí, tío. Pero que realmente que expulsen al miembro del cuerpo técnico, sí, no. Ni va ni viene, al final no pasa nada. Entonces, yo pensando, digo, bueno, pues entonces en todos los partidos que salga un miembro del cuerpo técnico del Córdoba, que se encare con un jugador de ellos y lo expulsan a los dos, ¿no? Porque al final creo que habría que un poco reglamentar eso, porque...
Por eso digo que no sé si había parte de estrategia del Ceuta. O sea, quiero decir, no hasta ese punto, evidentemente, pero sí el hecho de que, bueno, ha metido el 3-3 y ya está. O sea, he metido el tercero, vamos a que esto se...
Yo digo una cosa, la gente, los jugadores que van a Ceuta se transforman, tío, yo no sé lo que hay allí, lo que les dan allí en el Murube, que es increíble, eso es increíble, eso va a la guerra literalmente. Pero
sí, eso es lo mejor alguna vez.
Pero vamos, yo en los últimos años he ido con el Córdoba B, he ido... Increíble, increíble, es que están con los ojos ensangrentados, tío, están...
Ahí viste, Andrés, una,
sí,
pelea,
claro,
con el filial, ¿verdad?
Eso es, con el filial del Ceuta, bueno, filiales, se metieron
corriendo.
Sí, le pegaron no sé a quién fue, piedra, pero luego en el banquillo se metió un aficionado dentro, que luego al final allí se conocen todos, te lo digo en serio, ese mismo aficionado cuando se acabó todo estaba allí fuera con la Policía Nacional y encima apaciguando, y es para decirle, pero sin vergüenza, pero se ha estado tuliándola dentro del campo, o sea que bueno, aparte de eso, pero yo digo que es que los equipos allí en Ceuta se transforman y bueno, rozan la legalidad muchas veces, y es lo que tú dices, que yo creo que bueno, rozan ahí la legalidad y van a muerte y buscan todos los resquicios para sacar de quicio a los rivales.
Es curioso porque el año pasado fue la historia con Rodri Río.
Sí, es verdad, siempre hay una batalla con el Ceuta.
Este año ha pasado lo que no sabemos calificarle por ponerle un nombre y un apellido, ¿no? Pero la
galleta de
Calderón. Bueno, esperemos que bueno, que el partido de vuelta vaya bien, que bueno, que gane el mejor y ya está, que no pase nada, que no se caliente más, porque bueno, luego los aficionados de ellos,
el año pasado
muy respetuoso, sinceramente, muy bien.
Sí, entrenador también, de hecho el propio José Juan pidió disculpas por los gestos de Uche, bueno, hubo más gestos, pero bueno, pidió disculpas por su parte y me explico, que es un chaval que tiene apenas 18 años, creo, el propio jugador, que bueno, son cosas que pueden ocurrir, que ninguno deseamos, pero
que hay que aprender de esto, por supuesto que sí.
Oye, lo otro del partido de ayer, en ese final de locos, fue lo del ataque epiléptico. Decimos que afortunadamente la chica está fuera de peligro, hospitalizada, está bien, le mandamos ánimo. Pero ¿qué posibilidades hay de que en dos temporadas consecutivas, en un mismo recinto, se vivan dos episodios?
Se están viendo muchos campos.
Precisamente, yo más o menos controlo un tema de epilepsia porque mi pareja tiene, entonces... la suerte que tuvo esta muchacha, si es un ataque epiléptico, porque no lo sabemos, también podría haber sido otra cosa.
Sí, lo es.
Si es 100%, la suerte que tuvo fue el estar en el estadio, porque al final tenía la atención médica cerca Por lo que yo sé, puedes estar hasta 5 minutos en ese estado antes de que te pase algo, entonces tú tienes que llamar a la ambulancia rápidamente e instalarle un relajante muscular para poder parar esas convulsiones. Pero la suerte que tuvo, entre comillas, fue eso, que estaba en el estadio, estaba en el Arcángel, estaba Cruz Roja, estaban los servicios médicos de los dos equipos, atendieron rápidamente a la jugadora.
Hasta los jugadores.
Me sorprendió la imagen eso de los jugadores subiendo la grada, Gudel encabezando toda la avanzadilla de médica.
Y la peña.
Y la peña, fueron los dos que entraron en la grada para atender.
Eso tiene un porqué, ¿eh?
Sí, sí. Y
¿lo de la peña por qué?
No, lo de la peña porque le pilló más cerca de la cuenta. Además, creo que fue una acción donde el Córdoba estaba atacando.
En en un córner a favor. Sí.
Entonces estaba medianamente cerca. Sí. Pero es que los servicios médicos entraron mal y tarde. O sea, que es que otro de las... Se puede revisar también en la imagen.
Sí, estaba Cruz Roja, le pillaba justamente la otra
banda. El director de seguridad del Córdoba, minutos después, abroncando a uno de los...
A pesar de, ya que no ha pasado nada, afortunadamente, un poquito de bromilla, es que están en poca forma, los de Cruz Roja están en poca forma, estaban sí. Iban los pobres muy lentos.
Que se apunten contigo a tu club, a tu escuela. Pero es verdad, ¿eh?
Sí, iban...
Mira, se pidió la atención Tonillo, que estaba muy cerca de...
Se la quitaron, perdonarle la camilla, los mismos jugadores, sí, todo sí, para llevarla más rápido.
Se quedaron como...
petrificado.
Esperando, no sé si que el árbitro le dijera que sí o la esperando que pasara rápido el susto y no tener que ir, no sé. Por supuesto, no lo critico. Es una labor que hacen y ojalá que la sigan haciendo. Porque
no, ojalá no tengan que hacerlo más en el estadio del Arcángel, que vaya racha.
Por supuesto, pero digo que ojalá no tengan que intervenir, pero que además es una labor que hacen maravillosa y fundamental por la salud de todos. Pero sí es verdad que lo que fue la reacción fue bastante lenta.
Ale, es lo que vamos, ¿no? Que son profesionales de eso y llama la atención eso, ¿no? Que tarden tanto. Da igual que el árbitro que te diga que eso es la vida de una persona y hay que salir donde sea. Y bueno, pues a lo mejor nos puede pasar más a los que no son profesionales de ese sector, que te pillan shock y te quedas muchas veces paralizado.
Sí, pero ellos,
a ellos no, ellos tienen que estar en el momento ahí, pero bueno, afortunadamente lo que hablaba Ale también.
Lo que yo digo, Andrés, es que fíjate, me hago una pregunta, porque ellos aparcan su furgoneta en fondo sur. En fondo norte no tienen ningún... Perdón.
Sí, es lo que hablaba la gente, lo que va a decir.
En fondo sur no tiene ninguna, pero si le pasa, imaginaos, que le pasa al último aficionado que está en la esquina de preferencia, ya sea o bien de la afición visitante que ayer era el Ceuta, o bien el último, el que está... ¿Cómo llega allí?
Bueno, allí creo que tienen también efectivos, ¿no? Yo creo que tienen efectivos por arriba. Habría que preguntarlo, yo creo que tienen que tener...
Habría que ver algo. Pero bueno, por la zona de preferencia y... Hay puertas rápidas que puedan subir. Tardaría un poquito más, pero yo creo que se daría rápido.
Bueno, volvemos al deporte para ir cerrando y pensando ya en el encuentro del próximo sábado a las 4 de la tarde. Por cierto, qué hora más mala, no me gusta nada un partido un sábado a las 4 de la tarde.
Feo, sí. Para los que trabajamos nos pilla medio comiendo.
Te viene bien. A mí no me gusta nada un sábado a las 4 de la tarde un partido de fútbol de tercera categoría. Pues, si me dices que es un partido de la máxima, pues vale, pero un sábado a las 4 un Atlético B Córdoba no gusta. Porque es el Córdoba, pero que para verlo hay que echarle narices. Bueno,
y que serán dos probablemente, porque también habrá que ver el partido contra el Atlético Sanluqueño.
Ahí voy, esa es la segunda parte, que es una semana de tres partidos. A priori, porque
ellos
recurrieron a apelación, ¿no? Pero paradójicamente eso nos lo ha chivado Alex.
Gracioso,
es gracioso esto. Anuncian hoy en su Twitter amistoso 75 aniversario. Recibimos al Cádiz este jueves 16 a las 6 en el estadio en Palmar. Será una gran fiesta en la que las entradas estarán a 5 euros. Solo se abrirá zona de tribuna. Vamos a ver. Si estos señores han protestado porque se juega un partido a las 4, alegando que probablemente durante tramos de ese encuentro la visibilidad será mala porque no tienen focos, ¿cómo leche anuncian a Mondo y Pulapillo un partido para esta semana, una semana antes de ese encuentro, a las 6 de la tarde?
Es que en 7 días el tiempo cambia mucho y va a anochecer mucho antes.
Igual es un partido de aniversario, pero de futbolín o de fútbol.
Yo qué sé, pero es en el Palmar, o sea, quiero decir, que no tiene ningún sentido. Vamos a ver, es que ellos mismos, esto es su abogado.
Están echando piedras
los servicios por una semana después. O sea, quiero decir, si quieres o eso, o que han tirado la toalla, que han recurrido por recurrir y asumen que el partido será el miércoles 22 a las 4.
Sí.
Porque
sí,
si no, no tiene
sentido.
No,
eso lo tienen asumido, yo creo que lo tienen asumido y ya está.
Es muy triste que estas cosas pasen, pero es verdad que tan solo yo creo que la respuesta, más que hablar nosotros, especular aquí un poco, sería hablar bien con la directiva del sanluqueño y que un poco explique esta cosa, ¿no? De jugar con el Cádiz entre semanas un partido amistoso, no sé, lo veo un poco extraño. La verdad.
También habrá que ver la exigencia que tiene la federación en cuanto a retransmisión de partido para el encuentro contra el Córdoba, quizás porque exigen tener un mínimo de lúmenes para que se pueda ver el partido bien y demás. no puedan garantizarlo en el partido contra el Córdoba, pero si viene un amistoso que no, realmente no va a cargo de la federación.
No es retransmitido.
Por eso, que yo digo por intentar buscar algún tipo de explicación, pero no sé
exactamente. El Córdoba a las 4. El miércoles 22 a las 4. O sea que.
Serían dos partidos seguidos a las 4.
A las 4, sí.
Estupendo. Para tu
¿sabes lo bueno de eso? Para contarlo, ¿eh? Un consejo para aquellos que quieran contar el partido. Te tomas unas lentejas, o una fabada mejor, con su compango ahí, ¿eh? A las 3 y media. A las 3 y media. Terminas, te limpias los morros y ponte a contarlo. Verás qué guay.
Exactamente.
Verás qué guay. Y que y con los paluegos ahí, con los trocitos de chorizo metidos ahí que no se van, que los tienes para luego para la merienda.
Bueno, pero una rica ahora lo he dicho en alguna tertulia. Pero bueno, si ya está trabajando tranquilito, ¿vale? Pero aquello jugué el primer partido contra el Atlético de Madrid y me dijo Rui Ochoa, me acuerdo de nene. ¿Tú qué has comido hoy? Digo yo, pues una lenteja que tocaba en casa. Una lenteja, dice nene, me cago en tu indio, que tío, hay que comer pasta, a mí me han puesto eso hoy en casa. O sea que jugué con una lenteja en el cuerpo. O sea que
dos anécdotas hoy, dos de Andrés Almada.
hay más,
hombre, habrá mil, espero que las vayas desglosando de vez en cuando. Bueno, que nos vamos por último, ¿con quién jugamos? Porque esa es otra, es vamos quitando esto como el quién es quién, vamos echando abajo jugadores y me van a quedar 11 justos, ¿no?
Diarra y Díaz más, ¿no? Se podría decir.
Diarra vuelve, Isma Ruiz jugará, Carlos Marín.
Carlos Marín, que bueno, que por cierto lleva 3 amarillas. Ayer también veo tarjeta amarilla. Ya
Camino del Hoyo también.
Que ya fue pulsado,
Sí, eso es. Albarrán seguro lateral derecho, por la izquierda.
Yo apuesto por el chaval,
Ale López, como me llama. Gude en la Peña. Seguirán. Isma Ruiz Diarra.
Sí, apuesto por eso.
Por la izquierda suponemos que seguirá así.
Sí, está muy bien.
Está bien. Ahora está bien.
Está empezando a encarar, está yendo sin velocidad.
Por la derecha Carracedo. Y arriba Toril, ¿y quién ponemos detrás de Toril?
Yo creo que vamos a meter a Quique. Meter a Quique. Y arriba, bueno.
No estuvo bien.
Toril le dio. Y eso que yo apostaba, y al final lo hizo, ¿no? Que sacó a Toril.
Si no juega Quique, yo sigo diciendo un recio. Diarra y
Marruiz
sería una posibilidad.
Pero también está a lo mejor algo tocado.
Claro, Recio está tocado. O Cristian Delgado también está ahí.
Será por medio centro, no va a ser.
Ojito, el Atlético B. Ojito, un mes sin ganar el equipo de Tevenet.
Haremos 3 partidos en toda la liga.
Sí.
Poquísimo. Mala pinta. Bueno, pues Alex López, un placer como siempre. Ahora en la almuerzo aquí en la Montellana hablamos más todavía de la pelea. ¿Te gusta? Es lo que más tenía ganas de hablar de eso, de las tarjetas. Más tarjetas. Alex Jiménez Cordoble,
un placer, como siempre.
Y Andrés Armada, un placer enorme. Y a seguir contando anécdotas cada vez que nos veamos, que siempre da mucho juego.
Gracias a vosotros, Tony.
Nos vamos. Mañana volvemos con toda la actualidad del deporte local y provincial aquí en COPE Córdoba. En el control estuvo Cari Delgado. Hasta mañana.